Buenas noches, estimados radioyentes. Estamos en sintonía con la Iglesia. Esta programación que todos los lunes ponemos, la vez pasada no hemos estado, porque nuestros técnicos pues tenían pues esta enfermedad que está teniendo por ahí otra, pues parece que tenían miedo o algo parecido, pero ahora ya no, ya estamos otra vez de nuevo en nuestros micrófonos, pues para sacar a la actualidad por lo que está sucediendo y para mirarlo desde el punto de vista religioso, no desde el punto de vista político que tenemos. Bueno, está con nosotros Vicente desde Ciudad Real. Muy buenas noches, Vicente.
Buenas noches, querido padre Andrés, estimado José y, bueno, queridos hermanos y hermanas que a través de Gente Radio pues sintonizáis con la Iglesia. Veremos a ver hoy cómo nos sale los comentarios específicamente religiosos sobre muchas cosas, evidentemente, sí.
Muy bien, pues, pero vamos a empezar con lo que hoy ha sido durante toda esta semana noticia muy especial que ha llegado a todos los medios de comunicación, que ha traspasado nuestras fronteras nacionales, que parece que, ¿cómo le gusta a los periodistas el escándalo? ¡Oh, qué jaleo! Bueno, ¿y de qué se trata? Pues de unas declaraciones que hizo el obispo a una entrevista que le hicieron aquí en Buenas Tardes, un programa de la BTC de aquí de Canarias, de la televisión canaria, que como vamos a ver no tiene nada de especial lo que dice, pero sí sacado de contexto hoy lo que han dicho de todo. Vamos a escucharlo, esto lo que dijo el obispo,
La sociedad en general, si la sexualidad es algo innato en la naturaleza humana, ¿no? Y lógicamente, además, la sexualidad forma parte de la personalidad. Y lógicamente, pues el cultivar una buena sexualidad es sano y es bueno. El problema es cuando, pues hoy, si las estadísticas nos dicen que en España se empieza a ver pornografía, la edad media es entre 11 y 12 años, pues ya me dirás tú a mí. Si los niños están viendo pornografía, pues qué idea, qué concepto tienen de la sexualidad. Si ya desde pequeños, antes incluso de que aflore en ellos los impulsos sexuales y la afectividad, ya tienen metido en la cabeza la pornografía. No nos extraña que luego hayan pues concepciones de la mujer como objeto y todo este tipo de cuestiones, claro, esto es un poco la realidad.
Algunos sectores de la sociedad, don Bernardo, hablan incluso de que la Iglesia se ha quedado un poco anticuada en su tratamiento de la homosexualidad.
Yo ahí cada uno puede opinar. La Iglesia tiene unos principios en relación con lo que son todas las cuestiones morales, etcétera, etcétera. Ahí está el Catecismo de la Iglesia Católica y, por tanto, yo ahí digamos que no entro yo siempre digo que las personas son siempre dignas de todo respeto, las personas. Luego sus comportamientos son discutibles. A veces se dice, ¿no? Es que todas las ideas son respetables, ¿no? Todas las ideas son discutibles, porque igual que usted discute mis ideas y mis pensamientos, yo puedo discutir lo suyo. Lo que es respetable es la persona, y lo que no puedo hacer es, porque usted piense A, B o C, a atacarle o ponerle a parir o qué sé yo qué, ¿no? Eso es lo que no es admisible, ¿no? Pero respetando a las personas, luego cada uno, pues, lógicamente toma en la vida las opciones que quiera, ¿no?
¿Es un motivo, por ejemplo, de negarle la comunión a alguien?
La comunión a la persona se niega cuando está en pecado mortal, y si es un pecado público.
No, yo más bien se lo preguntaba por lo de la homosexualidad. ¿Eso es un pecado mortal hoy en día?
Depende de la persona y las circunstancias, todo. Para que una cosa sea pecado mortal, hace falta que la persona sea consciente de que es pecado. Segundo, que lo haga libremente, y que no esté condicionado por nada. Pero que tenga conciencia de que está mal y que, a pesar de que sabe que está mal, lo hace libremente, sin ser condicionado por nadie.
Entonces, si no piensa que está mal,
claro, pues eso, claro. Pero por eso es como la persona, que bebe, y cuando bebe hace cualquier disparate, pero no, y es que estaba bebido. Claro, lo que tiene que hacer es no beber para no hacer lo siguiente, ¿no? Porque lo que hizo fue sin darse cuenta. Ahora mismo estamos viendo estos días el juicio de una persona que mató a su madre, no sé qué, estábamos viendo cómo parece que los estudios psicológicos, eso te dice que la persona no estaba en sus cabales, pues no, esa persona no era consciente de que lo que estaba haciendo estaba mal.
Bueno, esto ha dado origen a un enfrentamiento brutal entre todos los medios de comunicación contra el obispo. Le quieren, hasta el mismo presidente nuestro de aquí, de Canarias, del gobierno de Canarias, le ha pedido pues esto, pues que renuncie, que se vaya y que aclare las ideas, y que han empezado a sacar y a pedir votos a la gente para que le echen de aquí. Y todo esto, fíjate, y que se lo van a hacer llegar al Papa. Bueno, esto se ha desmadrado la cosa que no te imaginas. Y sobre todo, pues hasta periódicos internacionales y televisiones internacionales han hecho eco de todo lo que ha dicho el obispo y lo han sacado de contexto. Y entonces, pues esto es lo que hay. ¿Qué te parece la cosa? Porque vamos a escuchar ahora lo que ha dicho el obispo, la respuesta después, frente a todo este problema. Bien, pues empezamos a la respuesta del obispo. Comunicado del obispo nibariense en relación a las declaraciones en un programa de televisión canaria. Esto es lo que dice él, En relación a unas declaraciones mías en un programa de la televisión canaria, deseo decir lo siguiente. En primer lugar, pido perdón a cuantos hayan podido ofender con mis palabras, de manera especial a las personas LGTBI, a quienes expreso mi respeto y consideración. Segundo punto, dice, he de reconocer que no estuve acertado al responder algunas cuestiones que requieren una más detenida reflexión y explicación. No quise fomentar la discriminación, ni comparar la homosexualidad con el alcoholismo ni con cualquier otra realidad. Lamento haber inducido a confusión y causado dolor. Como obispo, reitero mi adhesión a las enseñanzas de la Iglesia y mi voluntad de transmitirlas fielmente. Asimismo, manifiesto mi comunión con el Papa Francisco y su magisterio, 21 de enero del 2022. Bueno, esto es todo el follón, ¿eh? Todo el follón que se ha montado en torno a nuestros obispos. Yo no lo he traído, lo pensé que lo traía, pero no lo traigo. En un artículo sobre religión del portal Religión en Libertad viene todo esto. Y viene también la respuesta de nuestro catecismo de la Iglesia Católica. Yo les invito a que lo lean. El que quiera ver cuál es la posición de la Iglesia, no la posición de estos políticos, ¿no? La posición de la Iglesia, y el obispo está, como dice, reitero, en mi comunión con el Papa y con su magisterio, el magisterio de la Iglesia. Sobre todo el catecismo de la Iglesia Católica. Que lean eso. Porque el obispo no se ha salido de contexto de nada de lo que ha dicho. O sea, no se ha salido. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que hoy queremos que la Iglesia acepte el aborto, acepte la eutanasia. Porque es que hay que estar a la moda. Ahora, como le decía este, es que la Iglesia está desfasada. No, la Iglesia tiene que ser fiel a Jesucristo y no a las tendencias modernas ni a las tonterías de este mundo. Y sobre todo a lo que nuestro obispo hablaba de pecado mortal. Claro que sigue siendo pecado mortal hoy el aborto. Y sigue siendo pecado mortal la eutanasia. Y el suicidio asistido y todo, sobre todo de los que le suicidan a la persona, y también pues de tantas otras leyes que nos están inculcando, donde educamos a nuestros hijos con todo tipo de aberraciones sexuales. Después no nos extraña que salgan homosexuales. No, es que la homosexualidad es también buena. Bueno, en el catecismo de la Iglesia Católica dice que no. Entonces, yo os invito a que leáis ese artículo y que vayáis a los números que dice el Catecismo de la Iglesia Católica, que es la posición oficial de la Iglesia, para darnos cuenta que todo ese revuelo que han hecho en torno a las palabras del obispo son una auténtica tontería, muy tendenciosa, muy de mala leche, que hay que decírselo de una vez. No sé cómo tenemos estos políticos que no hacen nada más que obligar a que sus periodistas digan lo que ellos quieren, y hagan lo que ellos quieren también, y ataquen donde ataquen. Son la voz de su amo, porque les pagan y porque, claro, tienen el sueldo ahí. Y esto es lo grave de esta sociedad totalmente enferma como la tenemos, corrompida, pervertida como la tenemos. Mala y perversa, que decía la Virgen de Fátima, mala y perversa. Y claro, ¿y encima qué? ¿El culpa la tiene el obispo? No, la culpa la tienen estos políticos ya corruptos, que ya no solamente es, pero quieren dominar todo. Están dominando, pues, a los fiscales, a los jueces, para que dicten lo que ellos quieran y que no se meta en nada con lo que ellos hacen. Y después tienen la obligación de dominar la educación. ¿Para qué? Para que la gente, pues, aprenda lo que ellos quieren hacer. Y a través de los medios de comunicación social también. Todas las aberraciones que ellos hacen y dicen, y lo que yo quiero, en el fondo, es ese relativismo tan tremendo que hablaba el Papa Benedicto XVI. Digo y hago lo que a mí me interesa y lo impongo. Y claro, y estamos todavía en esos ramalazos del comunismo ateo, en los cuales se destruye todo lo que Dios ha dicho y se destruye todo lo que Dios ha hecho. Y hacemos lo que nos dé la gana a nosotros, lo que nos convenga. Y malo el que piense distinto que lo que pienso yo. Ahí estamos todos. Por tanto, ya no hay libertad de prensa. Ni hay libertad tampoco de decir lo que yo quiero decir. Tú vas a tener que decir lo que yo quiero que digas. Esto es lo grave. Tenemos un corto muy especial sobre esto, que a ver si, sobre todo cuando nos vengan a pedir esta firma del obispo, a ver si somos capaces como cristianos y como gente de bien firmar esta aberración de nuestros políticos. No sé qué te parece a ti esto, Vicente.
Yo no tengo ni derecho ni soy quien para opinar en esto. Tengo mi opinión se reduce al uso del lenguaje y no a la persona. La persona, yo no le conozco al obispo, no lo sé. Tampoco conozco profundamente la diócesis para saber con quién hablé, pero lo que he oído y el contexto de lo que se estaba hablando era justamente sobre las manipulaciones de la sexualidad. Ese era el contexto general. Las manipulaciones, el consumo de pornografía, cómo se comercializa el ser humano, ese es, digamos, el contexto de base en el que la conversación parecía que iba montada. Lo que sí he visto cierta inocencia al tragar la píldora que tan sencillamente, entre comillas, pues le ha dedicado el periodista, que por cierto, hoy felicitamos a los periodistas porque hoy es el santo patrón, ha sido, San Francisco de Sales. Pero bueno, esa preguntita de ¿pero la homosexualidad es pecado? Tiene mucha mala uva. Esa pregunta, primero, es una confesión o es un anzuelo en el que el señor obispo ha picado ingenuamente, porque debería haber discutido esa frase.
No
está bien hecha esa pregunta. Debería haber dicho que esa pregunta no está bien hecha. No está bien hecha. Y ahí sí que iba cargada de pólvora.
Bueno, el obispo dijo que el respeto, claro, a la persona, el obispo, que sea homosexual.
Claro, el obispo ha respondido al nivel del periodista. Pero el periodista juega con la ventaja de que él expone y es como si dijéramos el representante de los canales, de los medios. Entonces, claro, ahí el obispo se ha tirado un poco espontáneamente. No pensaba, desde luego, lo que se ha montado después, evidentemente. Pero la pregunta del periodista ha sido demasiado, es decir, muy sencilla, pero con una idea un poco perversa.
Claro, si claro es que sí.
Claro, porque y ahí el obispo no ha estado atento a esa manipulación. Y repito, el contexto en el que se ha planteado esa, a lo que he oído y a lo que he visto después, no era en sí el de la homosexualidad como si fuera un pecado. No se trataba de eso, se trataba de los pecados que se cometen en cuanto a manipulación de toda la sexualidad humana, evidentemente. Todo lo que es la cultura de hoy. Desde hoy estamos, no paramos de intentar sacar a flote lo que es la sexualidad, lo que es la mujer, que no se puede manipular. Y estaban hablando justo de la utilización de los niños, de las niñas, de la prostitución, de los negocios, que los hay. El próximo día 7, 8 de febrero se celebraremos la festividad de Santa Vaquita, que es el, sí. Fue una esclava sometida, y bueno, las personas que estamos en los grupos de contra la trata de personas, pues la celebramos con cariño y con decisión para luchar contra esa trata. No creo que el obispo hiciera una propaganda de lo que no debe ser. Y claro, al hablar de homosexualismo o de homosexualidad, ahí no ha planteado el periodista en una terminología que debería haber sido más precisa y más técnica, sino que ha ido al bulto. Es decir, a la gente, al nivel de la gente sin mucha cultura y con mucho desparpajo. Pues claro,
pero el obispo se ha puesto
a su nivel. Y no ha debido de hacer eso. Yo pienso que no debería haber aceptado.
Vale, sí, ya se ha explicado. El problema está en que, es decir, si yo no creo en Dios, ¿cómo se me ocurre que el obispo me diga que esto es pecado? No, si yo no lo acepto. Si yo no lo acepto, porque estoy haciendo lo que me da la gana. Y si soy homosexual, me da igual que serlo que no serlo. Esto es lo que le está planteando el periodista y la cadena. Porque estamos en un mundo donde no se reconoce el pecado, no se reconoce que la homosexualidad sea un problema. Estamos pidiendo y diciendo que nuestros niños en las escuelas les obliguemos también, y que si ellos quieren ser homosexuales, que lo sean. Estamos en medio de unas aberraciones. Exacto, que hay que decir las cosas como son. A ver qué vamos a hacer. Lo políticamente correcto, no. Nosotros tenemos que decir las cosas como dice el catecismo de la Iglesia Católica.
Pero es que no lo sabe. Pero es que hay que estar atentos al mundo también. Es decir, el mundo lo que busca es...
No, lo que a lo mejor hay que decirle, mira, esa pregunta... Claro. Cuando me vais a hacer una pregunta, porque hoy día, cuando te viene... Tú, dile al presidente de la... a nosotros, al Sánchez, cuando hace una rueda de prensa, a quienes invita, a quienes no deja ir, y los que me vienen a preguntar, que me den por escrito las preguntas. Esta gente que tiene tanta tanta libertad y que nos quedan, coño, como la defienden para ellos solos, ¿eh?
Claro, pero está claro que
quizá pecó de ingenuidad nuestro obispo decir, bueno, ¿qué me vas a preguntar? Sí.
Claro que sí.
Lo voy a dar por escrito.
Ahí debería haber sido...
Y te lo voy a dar por escrito.
El asunto, no es solamente por escrito, sino simplemente yo creo que... Mira, hoy precisamente el Papa ha publicado, que ya hablaremos en otra ocasión, supongo, ha publicado el mensaje que suele hacer... para las Jornadas Mundiales de las Comunicaciones Sociales, la 56, que se celebrará luego a finales de mayo, el 29, cuando ya habremos pasado el cap de la Semana Santa y de Pentecostés, supongo. Bien, pues ahí se dice que hay que escuchar con los oídos del corazón, y la escucha pues requiere estar atento a lo que el otro pretende también. Es decir, no se trata de escuchar desde la ideología, sino desde el corazón. Y cuando se quita esa dimensión, pues la comunicación se pervierte, está claro. Hay que prestar atención a la forma en que se escucha, tanto como a la forma en que se dice. Pero vamos, que en un diálogo donde hay un obispo, se supone, hablando con un diocesano, pues yo creo que el contexto permitiría esa manera de decir. Por supuesto, claro, que el señor obispo después ha tenido que...
Que estos son la voz de su amo. Y dicen y hacen lo que les pagan.
Vale.
Hombre,
vale,
que, no vamos, si los vemos, ¿qué te crees que no los vemos todos los días en la televisión de lo que son? Mira, yo te voy a decir déjame hablar.
Sí, por supuesto.
Nosotros hemos puesto una imagen muy bonita de un polaco al principio de la iglesia, a la entrada, que habla un poco de todo el martirio que hicieron a la gente en Polonia con motivo de esto, del tiempo que estuvo el comunismo allí. Bueno, nosotros hicimos la inauguración, vino el obispo nuestro, invitamos a todos los medios de comunicación. Cuando hablamos con los de la televisión canaria, la explicación que van a venir, dice, no, dice, pero hombre, ¿por qué no vienen? Porque no va nuestro presidente de aquí de Canarias. ¿Por qué no va? Nosotros no vamos. ¿Pero quién eres tú,
sí,
entonces?
Es que ellos dicen lo que es relevante y lo que no. Esa es la historia del poder. El poder, cuando se entiende de esa manera que solemos entender los españoles, todavía en un contexto guerra civilista, de prolongación de las contradicciones, en lugar de quitarlas y sobrepasarlas con una lógica un poco más global, pues lo que buscamos es siempre el problema. Siempre vamos a ver dónde está nuestro enemigo para pisotearlo. Eso no es comunicar.
Yo
eso
tengo el poder de los medios de comunicación, claro, y los utilizo, claro, para mi provecho.
Y es usted el que me dice lo que es relevante y lo que no lo es. Oiga, lo que es relevante para usted, para su partido y para lo que es, pero usted no representa la globalidad de la sociedad entera, porque usted está marginalizando, está cometiendo el mismo error del que usted me acusa a mí.
Claro.
Así que de manera que todo el mundo teníamos que tener un poquito de darnos palmadas en el corazón para decir, ojo, no seamos tan zorritos, porque hay muchos zorritos.
No, pero es que ellos han decidido a decir cuál es lo políticamente correcto y que no se salga nadie del tiesto.
Claro, lo que van buscando es la polémica, el dominio en los medios, el estar todo el día con las mismas noticias, con los mismos titulares y, por supuesto, no lo confundamos.
Y así yo,
aquí quien nos libera. Quien nos libera del pecado es el Estado, por supuesto, claro. Jesucristo.
Y así yo idiotizo a toda la gente que me oye,
claro,
y hago que piensen como yo pienso, que piensen como yo pienso.
La lucha cultural está clara, efectivamente, eso no lo vamos a discutir. Pero aprendamos a vivir con la gente, claro. Oye, ¿qué le vamos a hacer? Hay que ser astutos.
Bueno, ya lo decía Jesús, dice, astutos como serpientes y sencillos como palomas.
Exacto, pues ahí creo yo que el señor obispo ha sido demasiado sencillo en una pregunta muy astuta que la ha pillado, justamente pasando de un nivel a otro. Y ahí, claro, ahí se
claro,
ha tirado.
Pero el problema que nos plantea esta gente es, claro, nosotros tenemos que aprovechar todos los medios, todos los púlpitos para predicar un poco la palabra del Señor. Sí. Claro, no estaba mal este momento de haber dicho cuál es la posición de la Iglesia. Pero es que esta gente no viene con esto.
Además,
y te sacan de contexto, claro, te sacan de contexto todo lo que estás diciendo. Por eso el tema es, ¿merece la pena conceder una entrevista o no? Este es el punto.
Pues eso es lo que tenía que haber sido. Sí merece la pena cuando hay buena voluntad de entendimiento. Pero cuando se va uno a pillar al otro, como ya digo, esto es una guerra cultural la que hay montada, entre otras muchas guerras, pues es evidente que uno tiene que ir y tentarse la ropa antes de aceptar preguntas así o asado. Y claro, estas ingenuidades se pagan luego. Porque, claro, luego el señor obispo ha tenido que decir, por supuesto que no, es que es absurdo pensar que un obispo va a ofender a alguien. Cuando un obispo le consulte a una madre o un padre, o vaya algún sacerdote diciendo, mire usted, mi hijo tiene unos problemas y no sabemos resolverlos, pues hombre, se le dirige a las personas adecuadas, sí, especializando la cosa. Pero claro, lo que no se puede hacer es, ala, te pegan con un mazazo en una preguntita de esas, y a ver qué haces cuando evidentemente
pues
hay que
simplemente decir, mire,
el
catecismo de la Iglesia Católica dice esto y yo no puedo decir otra cosa distinta, ya está.
Vale, no, el problema está,
¿no
está en
así
que
de
las
claro,
palabras
así de claro,
muchas cosas, sí, sí,
porque lo que quiere es que tú digas lo que ellos quieren oír. Y malo si dice lo contrario porque no es políticamente correcto y te vamos a meter en jaleo en todos los sitios, que es lo que han hecho. Han ido a por él, no han ido a hacerle ninguna pregunta, han ido a por él. Y él es el representante de la iglesia.
Por eso que hay que analizar, claro, por eso digo yo que a ver quién era ese periodista, que yo no lo conozco, será muy bueno.
Pero nosotros sí le conocemos al tío.
Puesto, y evidentemente es la pregunta, pues ha pasado de un golpe, ha pasado de una conversación que parecía que era informal, avizorra y campechana y tal, pues a justo te le tenía guardado eso, claro. Y ahí ha pisado la mina y la ha reventado. Eso es lo que ha pasado. Y eso, pues hombre, la próxima vez las preguntas por escrito, como hacen ellos.
Como hacen ellos. Y depende, porque si es un periodista.
Se cortan.
Yo digo.
Eso lo hacen.
Que si es un periodista. Estamos hablando los dos a la vez y no podemos así.
Sí, que digo que estamos hartos de ver el comportamiento de los que mandan, empezando por el presidente, que cuando no le gusta las preguntas que le hacen, se salta la persona, se salta por encima y ya está, se salta de la obligación de responder. No existe usted para mí, oiga, ya está, pues eso.
No, ya eso se quejan. Le oyes a los periodistas, por ejemplo, de La 13 y del Toro Televisión y no les llaman, no les dejan ir a las entrevistas a los ruedas de prensa que hacen. Es una ideologización de toda la sociedad. Vais a tener que pensar como pienso yo, lo políticamente correcto, os guste o no os guste, y malo que se salga del tiesto.
A la clarita lo que es, ¿no? Usted, ¿qué es eso de practicar la homosexualidad? ¿Me quiere usted decir qué es eso de practicar o qué es practicar el hambre? Pero ¿de qué me está usted hablando? A ver, ¿qué quiere decir? Y ahí, claro, se supone que el obispo supuso que lo iban a entender, pero no han querido entenderlo, evidentemente.
Bien. Bueno, vamos a terminar esta primera parte y tenemos tres cortos. Vamos a ver, el primer corto es un mensaje de aliento y de cercanía del Papa Francisco a los palmeros con motivo del volcán que hemos tenido. Vamos a escuchar al Papa.
Queridas hermanas y hermanos de la isla de La Palma, estuve muy cercano a usted y lo sigo estando ahora, en el momento de la erupción del volcán. Esas cenizas por todos lados, debe ser muy duro ver que tu casa, tu campito, se va cubriendo de ceniza y vos tenés que escaparte para salvar lo que podés, tu vida. Los acompañé en todo eso y los sigo acompañando. Y los acompaño en la reconstrucción. Es duro, pero no bajen los brazos. Una reconstrucción significa siempre dar un paso más adelante. Significa decirle que la derrota no tiene la última palabra. Significa no cansarse de mirar el horizonte. Estoy cerca de ustedes, rezo por ustedes. Les deseo todo bien. Y por favor les pido que recen por mí. Y el que no reza, me mande buena onda, que también la necesito. Que Dios me los bendiga a todos.
Bien, otro punto ahora es una reflexión que queremos hacer con vosotros, que es muy importante hacer la lectura espiritual en nuestra vida. Ayer celebrábamos, y hablaremos de ello, del día de la lectura de la palabra del Señor. Que no somos nosotros los que tenemos que decir qué es lo que hay que hacer. No, tenemos que hacerlo iluminados por el Espíritu Santo para que eso aterrice en una vida consecuente. Pero hace falta oración y meditación. Y meditación, una buena lectura, la lectura de la vida de los santos, lectura de la palabra del Señor. Vamos a escucharla.
Yo no sé qué pasa, pero la mayoría de las veces que oímos hablar de la lectura espiritual, desconectamos el cerebro.
Mira, la lectura espiritual ya sabemos que no sirve para nada.
No me digas que no tiene utilidad. Juan Pablo II instaló una luz dentro de su coche para poder leer.
Extrañe que te cueste, el demonio sabe cuánto bien vas a sacar de la lectura espiritual y va a trabajar duro para que no la hagas. Puedes pensar que es algo opcional, pero la vida de la iglesia y de los santos nos muestran todo lo contrario. El combate es muy duro y no podemos desperdiciar ninguno de los medios que Dios nos da. Ten en cuenta de que se trata de un arma muy potente, no se trata de algo opcional. Es como si un general decidiera prescindir de un batallón entero.
El Pinto de Valdemoro, hay que atacar porque está la academia.
No, tú no entiendes.
sigamos, mi general. El ejército de tierra va a atacar desde este flanco, el ejército del aire desde el aire y la marina va a ir desde la izquierda, por mar.
Por favor, marina, ¡qué vulgaridad!
¿Para qué necesitamos marina?
Mi general, usted no puede prescindir de todo el regimiento de la marina. La guerra no está como para echar cohetes y no te sobran los medios. Además, con los barcos...
Es que la lectura espiritual da muchísimos beneficios al alma. San Jerónimo dice que cuando oramos, hablamos con Dios, y cuando leemos, le escuchamos. A través de lo que lees, Dios te habla, te va dando luces concretas para saber qué es lo que tienes que hacer en tu vida. Mira, no puedes llevar siempre en el bolsillo a tu director espiritual o a un sacerdote para que te ayuden, pero sí puedes llevar un buen libro. Pregúntale también a tu director espiritual qué libro leer, porque hay mil tipos y él sabrá bien cuál es el que te conviene en estos momentos. Los Siervos del Hogar de la Madre hemos escrito ya varios libros sobre la pureza, testimonios de conversión, la Eucaristía, los santos y otros temas, y hemos podido comprobar el bien que hace a las almas. Abajo en la descripción del vídeo está el link para poder conseguirlos. Y recuerda que lo más importante no es devorar el mayor número de libros posibles en el menor tiempo posible. No, se trata de ir saboreando las palabras para que nos transformen interiormente. No es tanto una cosa de cabeza, sino un diálogo con Dios. ¿Qué quieres decirme con esto que estoy leyendo? Cuando encuentres algo que te llama la atención o te ayuda a mejorar tu relación con Dios, no lo dejes pasar. Es una de esas pequeñas perlas que Dios nos está regalando. Lo que tienes que hacer es apuntar esa idea en un cuaderno. Si ya te ayudaron cuando lo leíste, te volverán a ayudar cuando lo releas.
Bien, y este tercer corto va un poquitico a todo lo que estábamos hablando. Hay una institución y una web ahí que se llama Cancelados, y hay que ver qué claro habla. Hay que ver qué claro habla. Esto se piensa que le tienen todo dominado, pero hay gente que les pone las peras a cuarto. Vamos a escucharlo esto.
Estamos hasta los de no poder decir que el hombre, que la mujer, que en España, que los profesores tienen que el gobierno y que la religión. Queremos poder decir tranquilos que la familia, que la promiscuidad, que el Ministerio de Igualdad y que la fe. Queremos decir muchas cosas, pero solo nos dejan tranquilos para decir que la mujer mola, pero el hombre no. Que en España hay libertad, pero que los profesores tienen que obedecer a los políticos, o que el gobierno es bueno, pero la religión mala. Solo nos dejan tranquilos y decimos que la familia oprime, la promiscuidad libera, el ministerio salva y la fe mata. Tenemos libertad para decir muchas tonterías y mucho miedo para decir la verdad. Nuestra misión es la de ser cancelados para que otros pierdan el miedo a serlo. Nuestro propósito es decir todas estas cosas que a los poderosos no gustan y decirlas muy tranquilos, para que no cunda el pánico y sí el ejemplo. Nuestro deseo es que haya menos pip y más pop. Nuestro destino es la verdad y llegaremos, aunque sea a nado, entre arenas movedizas. Si esta también es tu guerra, firma el manifiesto que encontrarás en la web para que los poderosos sepan que el ejército de los espíritus libres crece y avanza sin miedo y sin pausa. Bienvenidos a Cancelados. Damos voz a gente normal que ha sido cancelada por decir cosas de sentido común.
Bueno, y así terminamos esta primera parte. Estamos en sintonía con la Iglesia, Gente Radio. En breve momento estamos de nuevo con vosotros. Bueno, seguimos con ustedes aquí en sintonía con la Iglesia, Gente Radio. Y vamos a ir ahora a la fiesta que ayer celebrábamos, la fiesta de la palabra del Señor. El Papa hace 3 años nos ha pedido que este tercer domingo del tiempo ordinario lo dediquemos a una reflexión de la palabra del Señor. La Biblia es la revelación que Dios ha hecho. Es la palabra de Dios. Dios se ha revelado al hombre. Se ha revelado lo que ha revelado. El misterio de Dios es incomprensible para nosotros, pero nuestro punto de referencia está ahí. Y de ahí sale ese magisterio de la Iglesia que interpreta adecuadamente lo que la Biblia nos está diciendo para el día de hoy. Por tanto, yo os preguntaría, ¿tenéis la Biblia en casa? Otra segunda pregunta, ¿la Biblia es vuestro libro de cabecera? ¿La leéis todos los días? El Papa insiste en esta lectura de la palabra de Dios. A ver, ¿qué nos dice el Vicente de esta palabra de Dios? ¿Qué es lo que ha dicho el Papa ayer en la homilía concretamente?
Pues justamente, si soy capaz de verlo en el Ángelus.
Corto, no se hable mucho, que tenemos poco tiempo.
No, sí, sencillamente Jesucristo en la sinagoga, que era lo que se levanta a leer y encuentra un pasaje. ¿Qué hace Jesucristo? Pues nos revela quién es el que debe y cómo se debe leer esa palabra de Dios. La palabra de Dios es presente, es eterna para cada día. Otra cosa es que los humanos estamos sometidos a los tiempos y la Iglesia nos la organiza según un concepto, según la experiencia de la vida humana. Pero la palabra de Dios es hoy, es entera y eterna para cada instante de nuestra vida. Por eso Jesucristo dice, hoy se cumple esta palabra. Y era un día de tantos. Pero ¿qué pasa? Pues que los que están oyendo, bueno, pues unos se escandalizarían, otros creerían y otros admirarían el porqué. Lo que iba a decir era eso, que nuestro hoy, en cuanto a escucha, en cuanto a búsqueda de la palabra de Dios, está pervertido, porque hoy estamos enchufados al podcast, enchufados a la televisión, a la radio, en el coche, y lo que menos escuchamos es a Dios. Y a Dios no habla solo que oímos o leemos, sino porque está en nuestro corazón. La palabra de Dios es el hoy nuestro de cada día, es el pan nuestro. ¿Y cuánta gente come de ese pan? Muy poca. Algunos, ¿cuántos? El 10% de los cristianos vamos a misa los domingos o otros días o leemos, pero eso es porque dentro está Jesús. No estamos oyendo la palabra desde fuera, sino en el interior. Y bueno, pues todos los problemas vienen de esa manera de entender las cosas.
Entonces, el Papa, que te enrollas mucho. El Papa dice que volvamos a poner la palabra de Dios en el centro de nuestra vida, de la vida de la Iglesia. La palabra de Dios. Claro. No lo que digan esto, lo políticamente correcto. Es la palabra de Dios. Este es el tema. Los cristianos, y viendo la corrupción que estamos viendo en nuestros políticos y en nuestros medios de comunicación, ¿cómo es que le damos tanta importancia a todas las tonterías que nos dicen? Es que ese es el problema. Claro. Que los malos sean malos, uno lo entiende. Pero los que tienen que ser buenos sean tontos, esto no hay quien lo entienda, Esto no hay quien lo entienda, pero eso uno tiene que tener criterios ciertos y uno tiene que recibir una buena educación de pequeños para ser críticos frente a todo lo que nos digan y que no pasemos por delante y aceptemos todo lo que nos pongan allá. Y precisamente la educación es una educación para la libertad, para que tú escojas en tu sano criterio lo que te conviene a ti y como un servicio para los demás, pero no lo que me estén diciendo. Y por eso, mira, que nos metan una educación aberrante como es tendiente a la homosexualidad, a los series y a toda esta tontería a los niños en los colegios, esto es gravísimo. Esto es gravísimo. ¿Y quién levanta la voz?
Pues es lo, claro que es gravísimo, por eso es lo que digo. Él lo digo con sus propias palabras. Recordemos, la palabra de Dios transforma una jornada cualquiera en el hoy en el que Dios nos habla.
Claro.
En el hoy en el que Dios nos habla. Entonces, la mayoría de nosotros no vivimos en el hoy de Dios. Vivimos en otro hoy dictado por la por otros poderes, pero desde luego no nos atrevemos a vivir en el día de Dios. Así que, por eso es lo que tú dices, tomemos el Evangelio en la mano cada día, un pequeño pasaje para leer, para releer, llevarlo, si se puede llevar en el teléfono. No es un problema de portabilidad. Palabra de Dios es lo más portable porque viene con nosotros, pero además es que podemos llevar donde nos dé la gana, menos donde la prohíben, claro. Y el mundo prohíbe esa palabra, evidentemente.
Fíjate, pero también tenemos en nuestros móviles la posibilidad de llevar la palabra de Dios, la Biblia, ¿eh?
Por supuesto.
Aprovechemos al menos lo bueno que nos pueden aportar.
Con todos esos mecanismos que la cultura nos ofrece, sencillamente para ponernos justo frente al gran misterio de la vida, al amor de Dios, vivirlo cada día. Y es una horrible pérdida de tiempo y de humanidad el no vivir desde esa dimensión todo.
Bien, cuando estaban hablando ahora de la crítica del obispo y todo de este problema de que hablaba de la pornografía, un tercio de las consultas de internet son de pornografía, un tercio.
Claro, claro, pero si es que, vamos a ver, hoy fíjate en la paradoja que se da. Hay personas que son del partido del gobierno de España hoy, sobre todo mujeres. Bueno, pues ellas mismas están diciendo que uno de los problemas más graves para acabar con la trata de personas, que la mayoría son niñas y niñas en el mundo y en España, resulta que es la pornografía. O sea, fíjate tú por dónde, por el otro lado, también se dan cuenta de que la pornografía es un problema gordo de manipulación de la educación y de los niños y de las niñas. Porque al final ellas, las de los partidos que gobiernan hoy, son las que ven con sus propios ojos y las que saben, por las noticias, que los niños y las niñas son víctimas de una organización inhumana.
Sí, sí.
Así que fíjate tú la paradoja que te dan hoy. Y se escandalizan otros porque oyen eso de la homosexualidad. Pues hombre, a ver si sabemos de qué hablamos.
Sí, sí, es verdad, sí. Bueno, tenemos otra. Vamos a ir a noticias ya más que no tengan tanto comentario, porque ya de por sí las mismas noticias son comentarios. Bien, hoy celebramos la fiesta de San Ildefonso de Toledo, a quien la Virgen le llamó mi capellán y fiel notario, le llamó. Pues, la fiesta. Dice, pese a las dificultades, pues sí. Una catequista muy famosa en Cuba permanece en Cuba para llevar a Cristo a los niños. Le han hecho perrerías. Ahí está la...
Claro.
La emotiva... Después. Dice, periodista católico da contundente mensaje en defensa de rezar afuera de las clínicas del aborto. Y lo vamos a ver. He escuchado esto, ¿eh? Un periodista católico, vamos a ver en uno de los cortos que nos faltan, cómo dice, cómo es que me van a impedir a mí rezar y a los otros matar. ¿Esto qué está sucediendo? Pues ha salido ya la norma en España de que rezar ante una clínica abortiva puede llevar a la cárcel o una multa. ¿Y esto de qué es?
Sí, ¿cómo, pero también
¿cómo
en
es
Estados
posible
Unidos
nuestra Irene Montero? Nuestra Irene Montero, que hayan puesto ese ministerio que no sirve para nada de una vez. Esta vez en los últimos presupuestos le han dado el doble de la vez pasada. Pero es que, ¿dónde estamos nosotros? Este es el problema. ¿Dónde estamos nosotros que estamos permitiendo todas estas aberraciones?
Pues sí, es que nos tragamos las ruedas de molino.
Bueno, otra cosa, también en Francia se le ha ocurrido decir al Macron, el presidente, que el aborto tiene que ser un derecho de todo el mundo a abortar. Bueno, pues
sí, ha a ido... incluirlo en la Carta de Derechos. Desde luego es que está la destrucción de Europa. Es que yo no lo entiendo, esto es. Si yo no sé quién puede tener esa idea, sabiendo el problema.
Pues Macron, ¿quién es? El presidente de Francia.
Bueno,
¿Y los nuestros qué? Sí. ¿No te permiten el aborto todo lo que tú quieras? Y donde quieras y como quieras.
Dijo, por eso permite, digo que nos tragamos las ruedas de molino y luego nos atascamos con una miga de pan. Es tremendo.
Bueno, pues ha habido gentes en Francia que están luchando realmente, movilizando a todo el país para meterse contra Macron, de todo lo que ha dicho.
Sí, pero además es que los Estados Unidos también, el otro día hubo una manifestación tremenda frente
también,
al Capitolio.
También.
A millones. Hombre, por favor, pero si es que la humanidad tiene que despertar. Eso, y aguantar las tonterías de estos políticos del siglo XIX imperialistas, de un extremo y de otro, es una aberración. Aguantar a estos tíos criminales que no buscan nada más que el concepto de la tierra como imperio y de la nación como un imperio, y que nadie se salga de sus órdenes, hombre. Eso es.
Bien, te voy a decir otra cosa. Vamos, que
la media.
Los obispos de Polonia y de Ucrania dicen: la situación actual es un grave peligro para toda Europa. Los regímenes totalitarios del siglo XX, desconociendo la autoridad de Dios, trajeron al mundo la trágica experiencia de las guerras y del terror político. Los obispos de Polonia y de Ucrania dicen: la situación actual es un grave peligro para toda Europa. En claro, Ucrania y todo esto.
Es que no se dan cuenta, yo no sé, estos que tienen carreras universitarias, no sé qué han estado estudiando, que saben de la historia, o de la gente humana, de los supervivientes.
Que son la voz de su amo, No sé si
sí, pero ¿qué quieren? ¿Dinero? ¿Poder? ¿Para qué? ¿Para seguir reproduciendo lo que ellos hoy aceptan? Y como el infierno. Pues yo no lo veo coherente,
Seguimos con noticias. Los Caballeros de Colón, es una asociación católica muy buena, donan 1.500 ecógrafos para apoyar a las madres y a sus hijos nacidos y por nacer. Estos Caballeros de Colón pues apoyan a estas madres también con ayudas económicas para que no aborten. Bueno, una buena iniciativa. Esto es típicamente cristiana. En Washington se moviliza a favor de la vida, como tú has estado diciendo anteriormente. Estamos ahora en el ecumenismo, que termina mañana, el ecumenismo. Rezar por la unidad de las iglesias. Sí. ¡Qué escándalo!
Y además otra cosa,
que los que nos llamamos 26, cristianos estemos tan divididos.
Claro. Sí. Y además el 26 el Papa nos ha convocado a un día especial de acción, porque él está siguiendo día a día y minuto a minuto esas tensiones absurdas entre Estados Unidos y Rusia por Ucrania, lo ve muy claro, como nosotros,
Claro.
Que vivimos en un mundo en que cualquier explosión se puede convertir en un desastre mundial. De hecho, es lo que están esperando algunos, por lo que veo.
Aquí, durante el Ángelus, ayer el Papa dijo que convocaba una jornada de oración por la paz en Ucrania el día 26 de enero.
Donde
sería que oremos especialmente por la paz, porque ahí se nos ha metido una fragata nuestra, la de Blas de Lezo, ahí está. Dándole las gracias el Biden a nuestro Sánchez para decir: ay, qué bien que nos has mandado allí una.
Bueno, eso es lo que dice Sánchez. Para mí me parece que el Biden ese no le da las gracias a nadie, ni a Dios, vamos.
Bueno, ese se casa Biden, fíjate. Y Harris, consideran que el aborto.
Las obras, yo me puedo también hablar aquí de muchas cosas, pero a ver las obras, que son las que hablan. Están luchando por la paz, no desesperan de la paz, no le dan la patada a la mesa y salvan el mundo, que se tomen en serio la política de conservar la tierra, porque es que yo creo que ya ni los extraterrestres
vienen aquí, que tenemos muchas noticias, venga. El católico presidente de Estados Unidos, el Biden y el Harris, consideran que el aborto en Estados Unidos hoy está bajo ataque como nunca antes. O sea que es que están chillando demasiado. ¿Y por qué no dejan abortar? Entonces, que la Corte Suprema va a dictaminar, no sé qué exactamente, pero que se permita el aborto siempre que se quiera y que no haya ningún tipo de obstáculos para abortar. Esto es el católico Biden, ¿eh? Y otro punto también, iglesia perseguida.
Ese es el amor que le tiene a la mujer.
Claro, claro. El... Después seguimos. Sí. La iglesia perseguida en la India, esto es importante, arrestan a una monja religiosa bajo acusaciones falsas de conversión forzada y de instigación al suicidio. ¿Tú crees? Bueno, hoy día uno de los sitios donde más perseguida es la iglesia es en la India, por la parte norte de la India, por los hindúes.
Por supuesto. Sí. Igual que en África las comunidades, los pobres, las misiones también se les da allí con la yihad, que ya saben las amenazas que últimamente se están difundiendo para los españoles, que nos van a cortar, bueno, en fin, unas aberraciones que tenemos que oír de esta gente. Esos son los que difunden la paz y la misericordia de Dios, que está escrita en el Islam. Pues mira cómo la imponen, a base de amenazas y de explosivos y de rollo.
Pero a ese políticamente correcto como que les va bien que lo hagan. O sea, estas aberraciones, claro, que son auténticas contradicciones con lo que ellos proponen, que lo hagamos nosotros y verás.
Claro, fíjate lo poco que dijo el obispo. Y... la boca cerrada. Para eso no hay crítica, para eso no hay prensa ni difusión. Eso se oculta y se mete debajo del tapete.
Lo que queremos es que nuestros oyentes realmente reflexionen sobre todo lo que está pasando. Por eso estamos diciendo todo esto. Dos puntos interesantes. En Texas se ha vuelto que se vuelve libre del aborto después de que Planned Parenthood, que es la gran empresa del aborto, le hayan echado de allí. Y le hayan echado de allí. Por eso, cuando la gente se organiza y se... no tengas tú que los políticos les interesa el voto. Lo que más les interesa es el voto, para tenerse en el poder. Y después vamos a ver cómo lidiamos el pastel este. Y se inundan las redes sociales en apoyo... ya sabes que dos cardenales, uno de ellos tenía que haber venido ahora en Navidad aquí, porque queremos formar aquí un monasterio de clausura, a ver si es posible. Y él es el fundador de estas monjas y vendría. Sandoval es de nuestro movimiento sacerdotal mariano. Dos cardenales, uno de ellos y otros dos sacerdotes, pues los han metido en juicio por decir que esto, que hay que votar en conciencia, al que mejor, que se estudien los casos de cada programa, que se vean quiénes son los políticos que nos van a gobernar y que en conciencia votemos. Ay, no, por eso decir eso, van a ir o a la cárcel o $150,000 de cárcel de
multa.
Fíjense hasta dónde llegamos. Lo políticamente correcto. Pero estudien, esto es lo políticamente correcto hoy.
Claro, sí, claro. Pues eso es cuando también Franco prohibía muchas cosas con lo del chiste de carísimos hermanos. Dice, y os llamo carísimos no porque os quiera mucho, sino porque cada vez que hablo para predicar el evangelio aquí me cuestan los dineros. Pues igual, ¿sabes? Eso era lo de antes. Así que esa es la libertad, los conceptos de libertad que tienen. Bueno, hay muchas noticias. Por ejemplo, se ha suprimido la pena de muerte en Papúa Nueva Guinea. La han quitado.
Algo es algo.
Así que, bueno, pues está claro. Hay otras más fastidiosas, pero bueno... En la India también se está intentando extender la cultura bíblica, aunque hay mucha oposición a eso. En fin, el camino hacia la comunión necesita nuevos servidores. Eso lo han dicho los ortodoxos. Así que, bueno...
Bueno, ahora el Papa ha puesto ya el apostolado de los catequistas...
Efectivamente, y ha nombrado a las mujeres como las primeras, ¿eh? Ya está bien que la mujer vaya tomando un poco la figura que es, que está haciéndose, que la reconozcamos, ¿de acuerdo? Pero no cualquier catequista, a ver qué es catequizar también, que todo hoy el mundo se mete a catequizar y no sabe ni siquiera lo que está viviendo.
Ya, hay muchos, la formación aquí en nuestra diócesis tenemos, y nuestra parroquia, hoy mismo hemos tenido ya la catequesis de adultos sobre el Amoris Laetitia. La importancia de la familia cristiana. Pero yo quería terminar reflexionando un poquito. Una señora que se llama Celine, Rebel Dimas, ha hecho un libro entero, enorme, sobre los vientres de alquiler. En Religión en Libertad de hoy, vayan ahí, porque este portal es fundamental que lo leamos, viene todo un estudio que se ha hecho de ella, de todo lo como explica de que estos vientres de alquiler son una verdadera aberración. Suena muy bien que si yo quiero tener un niño y no puedo, es una auténtica esclavitud de las mujeres que lo hacen solo por dinero, el niño queda marcado con la madre y qué otra madre tiene ahora. Bueno, hay una cantidad de aberraciones que nos están diciendo que ya está bien de que hagamos las cosas. La ley de Dios la ha hecho para bien nuestro, no la ha hecho para capricho nuestro, a ver si entendemos o no.
Pues por lo visto no lo queremos entender.
Lean en fin, ese mensaje que es muy precioso. Religión en Libertad, así lean, ponga religionenlibertad.com y el día de hoy, ya lo verán. Esto de, bueno, les va a poner los pelos de punta la cantidad de datos y datos que da sobre la problemática a todos los niveles, para el niño, para la madre, para cuatro sinvergüenzas que se lucran. 11.000 euros son cada hijo que dan. Bueno, a la madre, claro. Después, lo que pagan después a estos intermediarios y a estas clínicas que favorecen todo este tipo.
Sí, también ha habido un caso de una japonesa o alguien así, una pareja de esos de artistas que, se buscó un hombre, un amigo, y resulta que el hijo que tuvieron luego no les gustaba y lo querían devolver. Claro. Es que de verdad hay cosas, de verdad, que es que...
Para. Bueno, vamos. Bien, ya.
Los
ya
médicos
vamos.
Católicos también están contra la eutanasia. Y en un documento que han publicado han dicho que no darán la muerte bajo ningún concepto. Así que
pues
eso es también.
Ya se pondrá Sánchez como un civilino a ver cómo les mete mano.
Sí, pues eso es, y son los médicos.
Y se presentará siempre como tan guapo, tan bien peinado, tan bien trajeado y todo esto. Ya, pero vamos.
Sabemos ya que...
Uy, lo que hay ahí, todo eso.
Pues eso. Bien. Algo habremos hecho los españoles para padecer una cosa así.
Que Dios haya permitido que tengamos este gobierno será porque estamos dormidos. Yo creo que esto entra un poco a lo que decía San Agustín. Cuando la Iglesia se duerme, Dios la espabila con la persecución.
Efectivamente.
Yo creo que esto está dentro de allá. Y claro, yo espero que nuestros oyentes pues reflexionen. Que hoy día no podemos estar a que no lo den todo más cabia. Y sobre todo tan envenenado que viene todo.
Pues
terminamos, que si no nos echa don José de aquí. Bueno, el primer corto es sobre Paracuellos, todas las matanzas que hubo de todas estas cosas militares que hubo de los cristianos, de las iglesias quemadas. Vamos a escuchar un poco todo eso, que es necesario saberlo para no repetirlo, porque estos están hablando de memoria histórica. ¿De qué memoria histórica nos están hablando? Vamos a ver, esto también es memoria histórica.
Es un genocidio que puede ser 4.000, 6.000, 7.000, 3.500.
Hay verdaderamente voluntad de exterminio, porque hay padres asesinados con cuatro hijos, con tres hijos, todos juntos en Paracuellos, ¿no?
Aquí hubo un tremendo genocidio, el mayor genocidio de toda la Guerra Civil Española. matanzas de Porocuellos las cometen milicianos socialistas, comunistas y anarquistas, fundamentalmente en el mes de noviembre de 1936.
Porocuellos fue una parte de la limpieza selectiva de retaguardia realizada en el Madrid revolucionario y Frente Populista durante la Guerra Civil.
Había miles de presos en las cárceles que había en Madrid y había miles de presos en las checas, que eran centros ilegales de detención, de tortura y de asesinato. En su caso había docenas de checas, pues, del Partido Socialista, de la UGT, del Partido Comunista, de la CNT. También había algunos de partidos de izquierda republicana, ¿eh?
No, tiene poco de improvisado cuando ya los autobuses estos de dos pisos de la empresa municipal de transportes iban a recogerlos a las cárceles acompañados por coches de vigilancia, con milicianos de vigilancia de retaguardia, pues ya se sabía cuál era el destino, ¿no?, de esos convoyes, ¿no?
Para llegar a Porocuellos tenían que pasar 13 controles. Desde las cárceles hasta aquí estaba todo perfectamente organizado. Les traían normalmente de noche, en noviembre anochece pronto y con el horario solar que había en España entonces, más pronto todavía.
Iban atados de dos en dos con cables o con cuerda, atados por los brazos, por los codos, ¿no?
Y aquí directamente les fusilaban, les asesinaban. Y luego a los vecinos de Porocuellos, a muchos vecinos, les obligaban a cavar fosas comunes para enterrarles. Si lo que ahora llamáramos fosas clandestinas, por supuesto. Eso sí que eran fosas clandestinas.
Se ha señalado recurrentemente que la represión fue incontrolada, que el gobierno perdió el control, y verdaderamente lo que descubres es que el gobierno tomó decisiones que colaboraron muy eficazmente al aumento de la represión.
Bueno, eso no se puede hacer sin órdenes. Es decir, en Madrid estaba en manos de una Junta de Defensa. La Junta de Defensa la presidía el general José Miaja, y de esa Junta de Defensa, quien tenía las competencias de lo que ahora llamaríamos interior, que era el consejero de Orden Público, pues era Santiago Carrillo, que era un joven comunista, aunque desde luego por encima de todos estos estaba el gobierno, que presidía Francisco Largo Caballero.
Bueno, las sacas se paran en una ocasión provisionalmente, que es con el nombramiento de Melchor Rodríguez como inspector de prisiones en Madrid, y él consigue dar la orden a todas las prisiones de que no salga un preso más bajo ninguna circunstancia. Pero parece ser que esta decisión suya no cae muy bien en determinados sectores del gobierno.
Yo creo que cuando uno tiene la autoridad, la ejerce. Entonces, no ejercer la autoridad por omisión, pues puede ser tan responsable y tan cómplice como lo contrario.
Vuelven otra vez a producirse las sacas y nuevamente es nombrado a principios de diciembre, y la última saca se produce el día 4.
No se mata a miles de personas por parte de gente que pertenece a tus propias organizaciones políticas y sindicales sin que tú te enteres.
Hay un artículo de Santiago Carrillo diciendo que la quinta columna había dejado de ser un problema en Madrid. Esto es en noviembre, creo que es el artículo, o las declaraciones de Carrillo en una radio. A pesar de eso, las matanzas, sacas y matanzas de los presos de las cárceles madrileñas continúan.
Eso creo, eso tengo entendido, que no firmó nada, ¿no? Él siempre le echaba la culpa a su número dos, que era Serrano Poncela. Es que más del 95% de la violencia política durante la Segunda República fue ejercida por la izquierda, desde los incendios de las iglesias y de los conventos de mayo del año 31. Eso, hay violencia siempre sin solución de continuidad. Si no hay una ruptura, cuando comienza la guerra simplemente hay más intensidad.
Desde prácticamente el 20 de julio, sobre todo ya cuando cae el cuartel de la Montaña, ya se produce la matanza de los militares que se han rendido.
Bueno, por supuesto, pues es que en el mismo mes de julio ya se empieza a matar a la gente por docenas y por centenares.
Se calcula entre 130 y 150 entre militares y falangistas que se habían sumado a, a la sublevación en el cuartel.
Testigos de aquella época cuentan cómo a partir del 20 de julio del 36 todos los días aparecían asesinados en los alrededores de Madrid.
Más bien en la periferia, porque es verdad que el gobierno había dado instrucciones de que el espectáculo de los cadáveres por las calles de Madrid había que evitarlo.
El remate y la culminación de esa violencia es precisamente Paracuellos, Aravaca, Torrejón.
No solo hubo Paracuellos, aparte de las matanzas en Torrejón, en Rivas Vacía, Madrid, en Aravaca, y es verdad que se produce un aumento de la represión y de los asesinatos, no solo como producto de las sacas de las cárceles de Modelo, San Antón, Porlier y Ventas, sino también de arrestos domiciliarios, arrestos en operaciones en las casas, buscando desafectos o personas de derechas para, antes de que entraran los franquistas en Madrid, tener terminada esa operación de limpieza de retaguardia. Ahí tenemos unos listados que sobrecogen.
Vamos, aquí se persigue, se asesina desde magistrado supremo hasta simples católicos que iban a misa, es decir, una matanza generalizada.
Y ayudados terriblemente pues por una decisión del gobierno republicano, que es publicar en la Gaceta de Madrid, en el antecesor del boletín oficial, los nombres de los funcionarios depurados en todos los ministerios por su complicidad o por su desafección al régimen republicano.
No olvidemos que en la zona controlada por la izquierda, por el Frente Popular, en los pueblos solía constituirse un comité revolucionario formado por los partidos y sindicatos de izquierda. Entonces, en cada pueblo, por pequeño que fuera, ese comité decidía pues que hay que asesinar a estos 20 vecinos, y ese mismo día los 20 vecinos les sacaban de sus casas y les mataban.
Y yo he encontrado en algún caso, el que más ya me llama la atención, pero ese es un estudio que está pendiente de hacer, es un cartero que aparece depurado por el Ministerio de Comunicaciones con otros tantos, decenas y decenas de compañeros. Bueno, a él lo asesinan al día siguiente de que aparezca su nombre en la Gaceta de Madrid, ¿no?
La cifra aproximada es que al menos sumando Paracuellos, sumando Torrejón, no sé si hay algún sitio más, al menos 5.000. Es decir, eso parece que es la cifra más verosímil. Hay quien rebaja esa cifra y hay quien sube esa cifra. Bueno, un número intermedio es 5.000.
La excusa de que las sacas se produjeron para que no se sumaran los militares desafectos al régimen republicano a las tropas de Franco cuando éstas entraran en Madrid cae por su propio peso cuando te das cuenta que en Paracuellos, de las 2.500 víctimas que tiene registradas, es el dato que maneja el último libro de Julio Ruiz, de esos 2.500 había solo 500 militares. Te da la idea de que no se trataba tanto de quitarle material humano a los franquistas cuando entraran en Madrid como de llevar a cabo una limpieza selectiva de la retaguardia antes de perder Madrid.
A la Unión Soviética se la reconoce inmediatamente después de semanas de empezar la guerra, y ya a finales de septiembre y octubre es cuando la mayor parte de reservas de oro son enviadas a la Unión Soviética por barco. Entonces había una clara influencia de la Unión Soviética, que ya en octubre ha empezado a mandar material militar de primera calidad, es decir, manda los carros de combate T-26, manda los aviones de caza I-15 e I-16, el Chato y el Mosca, y ya tiene una influencia muy grande en lo que pasa en España, porque las armas dependen de ellos. A partir de ahí, si efectivamente lo de Paracuellos fue una recomendación o iniciativa de la organización soviética, no está claro, yo tengo dudas, es decir, porque en centenares de pueblos de España mataron a los discrepantes sin necesidad de que hubiera soviéticos. Bueno, pues afortunadamente es privado, porque si fuera público, algunos de los listos actuales y de la supuesta memoria, que en realidad niegan la historia y mienten continuamente, pues probablemente hubieran destruido y hubieran levantado este monumento a unos caídos, víctimas inocentes todos.
Estas cosas forman parte de nuestra historia, forman parte de nuestro pasado. No creo que aunque ya no estoy tan seguro de ello, pero que por decir estas cosas y estudiar para Cuellos, bueno, le acusen a uno de fascistas, de nostálgico del franquismo, pues es un poco triste, ¿no? Porque lo que uno intenta es saber la verdad de lo que sucedió y ir a los documentos, ir a las fuentes históricas para intentar arrojar un poco de luz sobre episodios absolutamente terribles de nuestra historia que están ahí, de los que todos debemos aprender, ¿no? Cualquier intento de ahormar a una sola molde, una sola visión de ese pasado como pretenden, pues te hace ver que es imposible, es imposible el reduccionismo, el simplismo, el maniqueísmo en una guerra civil que fue a la vez tantas guerras civiles, ¿no? Que es tantas guerras civiles como personas la vivieron.
Vamos a escuchar este periodista que, bien valiente, nos dice: rezar frente a una clínica abortiva está genial. Y es esta organización de propagandistas católicos que han puesto en muchas partes de España, en las vitrinas de los sobre todo de tanto del metro como del autobús, en algunos sitios se las han quitado, otras se las han puesto. Es interesante.
Sí, ahí los valencianos anduvieron rápidos en quitarlas.
Hombre, el Simo. No tenemos ahí nadie. Bien, pero vamos a escucharle, a ver, porque realmente es importante esto.
Repito, creo que tenemos que ir al fondo de la cuestión. Yo creo que aquí el problema no es si es legal o no es legal, si es un derecho o no es un derecho. La esclavitud fue legal y fue un derecho. Aquí el tema de la cuestión es si lo que la mujer lleva dentro es un niño. Porque si lo que la mujer lleva dentro es una persona, entonces lo menos que se puede hacer es rezar. Y entonces ese debate es el importante. Nos podemos aquí estar diciendo, pues yo qué sé, pues que si es acosar, podemos, o sea. Y luego la otra cosa que decía antes José Antonio, ¿no? Que un país no se puede regir por normas morales. Entonces, tampoco lo entiendo muy bien, porque entonces no entiendo si se tiene que regir por normas inmorales, si cada uno tiene su moral, entonces no sé de qué sirven las leyes. O sea, yo entiendo que la ley debe reconocer lo bueno, debe permitirlo y debe prohibir lo malo. Y es así de sencillo.
Una cosa, Jaume, para que a mí me quede claro. Tú, como creador de esta campaña, es decir, entiendo cuando me mandan un mensaje de beber X refresco es guay, yo entiendo que me están incitando a beber el refresco, ¿no? A que lo compre y lo beba. Cuando tú dices rezar frente a una clínica abortista es genial, ¿cuál es tu objetivo como creador de esta campaña?
Mira, está demostrado que rezar frente a una clínica abortista e ir a rescatar niños y ayudar mujeres está fenomenal. Aquí se está hablando de acoso. Te voy a decir una cosa, el verdadero acoso que sufren esas mujeres es la soledad que las empuja hacer algo terrible, que es matar a sus niños. Cuando esas mujeres han acabado con la vida de sus hijos, y conozco a muchas de esas mujeres que han hecho eso, quien está a su lado, quien está al lado de esas mujeres que han decidido acabar con sus hijos, no es la clínica que clink clink y ha hecho caja, y no es el Estado. Quien está al lado de esas mujeres son esas asociaciones, ¿sí?, que aquí estamos ahora llamando acosadores muy alegremente, ¿sí?, y que son los que, a pesar de haber tomado esa decisión, están a su lado, porque hay una cosa que no se habla, pero que existe, que es el síndrome postaborto, que la mujer sabe que ha acabado con la vida que llevaban sus entrañas, y son esas asociaciones de acosadores que van a rezar y hacer daño a las mujeres, las que están al lado y las que acompañan, aunque hayan decidido matar a su hijo. Por lo tanto, yo creo que tenemos que ser un poco más cuidadosos con que si los malos de la película son los que van a rezar y ayudar a intentar rescatar niños y ayudar al máximo número de mujeres.
Y vamos a terminar con una reflexión de cara a vosotros los padres. El móvil, ¿qué es el móvil para nosotros y sobre todo para los niños? ¿Qué significa el móvil? Vamos a escuchar lo que nos dice aquí un entendido, que lo dice una forma un poco jocosa, pero escúchelo hasta el final, que realmente es preocupante esa drogodependencia que tenemos del móvil.
¿Sabes qué?
What?
Que podría afirmar, casi sin equivocarme, que estás apegado al móvil.
No. No. No, no, no,
ya
no.
Ya estáis los católicos condenando, viendo el pecado y el demonio detrás de cada cosa.
Bueno, el móvil no es el demonio, pero no olvides que el demonio existe y también se sirve del móvil para hacernos daño.
Sí, sí, lo que tú digas.
Pues sí. Hoy en día es muy fácil apegarse al móvil y utilizarlo de una manera desordenada. El móvil ha ido creciendo tanto en nuestras vidas que le dedicamos más tiempo que a ninguna otra cosa o persona. Vas a un bar y están todos sentados a la mesa, pero con el móvil. Vas andando por la calle y tienes que ir esquivando a gente que va mirando el móvil, levantando solo la mirada lo justo para no estamparse contra un árbol. Haces un viaje en tren o en autobús y ves a gente que pasa horas y horas sin parar con el móvil. Ves a chavales en sus casas, tardes enteras que no dejan de usar el móvil. Todos son mil reclamos, Instagram y su ruleta de fotos que nunca acaba, mil vídeos en YouTube, Spotify, series de Netflix, HBO, WhatsApp, Twitter, TikTok, Snapchat, fotos, por no hablar de juegos como Among Us, Fortnite, Brawl Stars, si es que la lista es interminable. Para que te hagas una idea, en Google Play hay más de 3 millones de aplicaciones para descargar. Si es que a veces me he encontrado a gente que está mirando los ajustes del móvil sin saber por qué están dentro de los ajustes. La cosa es estar con el móvil. El uso del móvil influye en nuestras vidas e influye tanto en nuestros cuerpos como en nuestras almas. Ahora no voy a entrar tanto en los efectos negativos que tiene sobre nuestros cuerpos, como es la excesiva liberación de la hormona de la dopamina que produce el uso del móvil, causando adicción real y trastornos, o como son los problemas de falta de atención. Solo te señalo un hecho que me parece que da mucho que pensar. Silicon Valley, California, es el santuario a nivel mundial de la tecnología. Allí están todas las grandes empresas como Apple, Google, Facebook. Allí se diseña todo. Absolutamente todo. Pues bien, en Silicon Valley saben muy bien lo que están produciendo, saben bien cómo funcionan esos dispositivos y el peligro que comportan, y no quieren que sus hijos lo utilicen. Para que te hagas una idea, en los colegios punteros de la zona utilizan los métodos tradicionales. ¿Tradicionales? Utilizan los métodos tradicionales, como son la pizarra de tiza o los libros de papel, no hay tecnología. E incluso en los contratos que firman para las cuidadoras de sus hijos, estas tienen que firmar que no van a usar el móvil durante todo el tiempo laboral. Los hijos ni siquiera pueden verlo en manos de las cuidadoras. Pero el hecho de que los padres de Silicon Valley estén preocupados por la tecnología no es nada nuevo. Ya los pioneros como Bill Gates o Steve Jobs lo tenían clarísimo desde un primer momento. Por ejemplo, Steve Jobs no dejaba que sus hijos utilizaran su recién Steve Jobs no dejaba que sus hijos usaran su recién creado iPad. ¿Por qué? Porque, como dice otro pionero tecnológico, Chris Anderson, en una escala entre los caramelos y el crack, esto está más cerca del crack. Pierre Laurent, otro gran ingeniero de Silicon Valley, explica cómo ha habido un cambio en el negocio con los teléfonos. Antes se buscaba que el usuario estuviera contento con el producto y lo comprara. Ahora, con los smartphones y las tablets, el modelo de negocio es otro, el producto es gratis, pero se ponen anuncios y se recogen datos. Por eso se busca que el usuario pase más tiempo en la aplicación para poner más anuncios o recoger más datos. Y ojo al dato, porque afirma, la razón de ser de esas aplicaciones es que el usuario pase el mayor tiempo posible frente a la pantalla. Para eso están diseñadas. Y ahora bien, ¿tú vas a morder el anzuelo? ¡Plato! Y lo que más preocupa es el daño espiritual que causa el uso del móvil. Se ha convertido en una fuente que nos chupa la vida y la energía. La media, según qué país, está entre 3 y 5 horas diarias de uso del móvil. Eso es una burrada. Significa que cada año habrás pasado 60 días de 24 horas mirando el móvil. 2 meses cada año. Eso significa también que cada 6 años habrás pasado uno entero absorto en la pantalla de tu móvil sin parar. Y si esto te parece poco, tenemos un problema. 3, 4, 5 horas diarias de móvil tienen que tener un efecto sobre ti. ¿Qué puede competir contra 5 horas diarias de móvil? Una hora de misa a la semana no puede competir contra ello. Todo ese tiempo con el móvil te configura. El móvil se convierte en tu ídolo. Te haces su discípulo. Y por eso para nuestra sociedad los mayores problemas son o que no haya cobertura o que se me ha olvidado el cargador. Por eso te encuentras mirando a ver si ha vibrado el móvil cuando no ha vibrado. Por eso, no puedes estar tranquilo haciendo otra cosa si no estás jugueteando con el móvil en las manos. Por eso, casi te da un paro cardíaco cuando te enteras que te has dejado el móvil en casa. Por eso, el móvil es lo último que miras por la noche y lo primero que tocas por la mañana. Este uso te crea adicción, te produce vicios, te lleva a la pereza, te llena la cabeza de chorradas que luego te impiden hacer bien la oración o concentrarte en misa, te aísla de las personas que tienes alrededor, hace que no les prestes bien atención, te aleja de tus obligaciones. ¿O no te ha pasado nunca que vas a hacer un trabajo y te pones a buscar información y acabas viendo un vídeo de yo que sé, de cómo arreglar la pantalla de tu móvil con pasta de dientes? En definitiva, te lleva a gastar el tiempo en estupideces, en tonterías, en chorradas que no te aportan absolutamente nada. Y no lo olvides, el tiempo es oro, es un don de Dios. Cada segundo de existencia es un regalo que Dios te está dando para que disfrutes de la vida como Él quiere, porque es lo que te va a hacer feliz. Y cuando nos presentemos delante de Dios, tendremos que llevar nuestras manos llenas de buenas obras, no de horas delante de una pantalla. Hoy en día, el móvil se ha hecho tan importante en nuestras vidas que se ha convertido como en un órgano más de nuestro cuerpo. No cabe en nuestra cabeza. No nos imaginamos una vida sin móvil. Pero mira, generalmente, en el mejor de los casos, conlleva una pérdida enorme de tiempo y muchas veces se convierte en una fuente de pecados graves. Por ejemplo, puede ser una puerta abierta para la pornografía. Los datos son que más del 75% de las visitas a estas páginas sucias son a través de teléfonos móviles. Jesús dijo, y si tu mano derecha te es ocasión de pecado, córtatela y arrójala de ti, porque más te conviene perder uno de los miembros que no todo tu cuerpo vaya al infierno. Si ves que el móvil te lleva a pecar, a malgastar tu tiempo, si ves que está frenando tu crecimiento espiritual, si se interpone en tu relación con Dios, aléjate de él. Si no estamos dispuestos, significa en primer lugar que efectivamente estamos apegados al móvil, adictos al móvil. Y además significa que tenemos una falta de fe. Porque luego estamos dispuestos a estar confinados durante meses en casa, con miedo a salir frente a un virus, y guardamos mil y una protecciones y prevenciones, y no somos capaces de estar un día sin móvil por la salud eterna de nuestras almas. Es muy importante que tomemos decisiones en este campo. Llévalo a la oración, háblalo con Jesús, pero haz propósitos concretos. Como mínimo, desinstálate todas esas aplicaciones que no te sirven para nada. Puedes ponerte contraseñas en las aplicaciones, bajarte un programa que te limite el tiempo de uso del teléfono, bajarte un programa que envíe tu historial a una persona de confianza como protección. Pero vamos, yo te animo a más. Te reto a que cojas tu móvil, tu smartphone, y lo cambies por un Nokia, de esos que no tiene conexión a internet, pero no necesitas más. O a que cojas tu teléfono directamente y lo rompas con un martillo o lo tires al mar o a un lago, y ya verás que no te pasa nada y que eres más feliz.
Bueno, y terminamos. ¿Tienes el último saludo tuyo?
Pues nada, el deseo de que la Iglesia mantenga la vitalidad misionera de siempre, y que no falten hombres y mujeres que se desgasten por la buena noticia del Evangelio. Así que eso es lo que queremos. Venga, que sigamos con la fuerza.
De acuerdo. Venga, pues nos despedimos así, con la bendición del Señor. Estamos en GT Radio, sintonía con la Iglesia. Hasta el próximo lunes.
Hasta el próximo lunes.